Ese es el recorrido. Entonces, camino sano y camino sano. ¿Cuál es la gran labor del que ayuda de los grupos de resurrección? ¿Cuál es? Que me diga, usted tiene que hacer un recorrido. Usted lo va a pasar mal. Va a tener subidas y bajadas. Es un proceso. Pero del sufrimiento se sale. Se sale. Y me detengo un minuto. Tenemos un minuto más. Del sufrimiento se sale. ¿Por qué se emplea esta palabra? Sale. Porque el sufrimiento es como un pozo. ¿No es así? Y si uno no sana el sufrimiento, se hunde más, se rompe más. Cuando uno está metido en un pozo, ¿tiene luz o oscuridad? ¿Tiene perspectiva? ¿Tiene vínculos? ¿Tiene compañía? Pero yo conozco mucha gente que en ese pozo le pone tapa, ¿sí? Y le pierde la esperanza. Por eso tenemos en castellano salir, subir, remontar. O yo domino al sufrimiento. Y hemos visto antes esta expresión, que la decimos mucho en los grupos. Hay que sufrir sanamente para dejar de sufrir. ¿Por qué de nuevo? Y soy pesadote en esto. ¿Por qué sufrir sanamente? Porque hacer todo esto no es fácil. No es fácil, pero es saludable. ¿Sí? Hay que sufrir a la vez que sana. Porque tengo herida y tengo sanación. Cuando alguien dice, ay padre, pero esto me cuesta mucho, es buena señal. Pero ahora, y no vean ustedes que soy pesimista, miren ustedes, voy a ser abogado del diablo. Voy a ser abogado del diablo. Cuando en un proceso de sanación algo me haga sentir bien, yo por sistema sospecharía. Yo por sistema sospecharía que eso. En cambio, lo que me cuesta, lo que me hace resistencia, eso es lo que es saludable. Por sistema. ¿Verdad que sí? Miren lo que le digo, ¿eh? Lo que me cuesta, me sana. Lo que tal vez no me cueste, me está metiendo con guantes de seda en más sufrimiento. ¿Sí? Díganme, ¿uno va al grupo solo para ser consolado? ¿Uno va a una ayuda, a una terapia solo para ser consolado? No se va para consolarse solo. No se va para aliviarse. Hay que sanarse. Hay que ir a la fuente de la sanación. Muy bien, adelante doctor, ya vamos concluyendo. Entonces, ahora ya se entiende mejor esta perspectiva, ¿no? ¿Y quién es el modelo de duelo? ¿Quién es el modelo de duelo? Jesús. Por eso miren cómo definimos a Jesús. A este ya le conocemos, ¿no? Es el buen. Jesús es sano. ¿Qué más? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si yo estoy en un proceso de duelo y mi cuerpo me está llamando la atención, ¿eso es positivo o negativo?
Negativo.
Hay que curar. En el duelo hay que curar, quererse en el cuerpo, darse caricias a las positivas. El cuerpo me tiene que decir que yo estoy bien. El cuerpo, la corporalidad. ¿Y saben ustedes por qué la corporalidad? Porque no tengo cuerpo. Yo no tengo cuerpo igual que tengo un vaso. El cuerpo soy yo. Estoy yo mal, mi corporalidad está mal. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces ustedes han dicho, mira, esta persona parece que ha envejecido 10 años en un mes? ¿Lo han visto? ¿Cuántas personas la presión arterial se le sube? ¿Cuántos tienen problemas de todo tipo? ¿Sí o no? Cuando no le damos palabra al sufrimiento, ¿quién habla?
El cuerpo.
¿Eso es bueno o malo? El cuerpo no tiene que hablar lo que tiene que hablar la. ¿Sí? ¿Y qué es más fácil? ¿Qué es más fácil, doctor? ¿Hacer un proceso interior o ir a 10 médicos que le den 10 recetas? ¿Qué es más fácil?
Buscar afuera la solución.
¿Es más fácil o no? Ojo, que haya que hacer para estabilizarse emocionalmente, pero la raíz no es esa, ¿verdad? La raíz no es esa. ¿Puede ser una evasión la medicación? ¿Sí? ¿Puede ser un opio la medicación? Una cosa es que se ayuda. ¿Por qué? ¿Cuántas veces estamos escuchando hay que sanar con todas las disciplinas, todas las dimensiones? ¿Y qué quiere decir que Jesús es saludable? Que nadie sana del sufrimiento hasta que no empiece a ayudar a los demás, hasta que no empieza a ser saludable para los demás. Miren esto, hasta que yo no me meta en mi mente, yo tengo que ayudar a los demás. Yo tengo que ayudar. Hasta que no pase de yo, de mí, todo de mí, los demás, a mí, nunca sabe. Y esto le vamos a dar mucha importancia. ¿Qué significa sanador? Que las heridas emocionales hay que sanarlas. Pero un minutito para esto. Yo les pregunto a ustedes, ¿el duelo es para olvidar a un ser querido?
No.
Porque yo escucho gente que es muy buena, pero le dice, no pienses tanto. ¿Lo dicen? Como que no pensando, no sufres. ¿El duelo es para dejar de pensar? ¿Es para dejar de pensar? ¿O para pensar serenamente? Y miren si el sufrimiento es listo. Si yo tengo una idea en el sufrimiento y no la acepto y me la saco fuera, ¿qué va a hacer esa idea? ¿Va a venir con más fuerza? Y yo soy víctima, yo tengo que aceptar una idea aunque sea un desastre. ¿Y me tengo que hacer dueño de esa idea? Si yo no domino una idea, la idea me dominará. Tengo que sanear las ideas en el sufrimiento. Tengo que sanarlas. Y tengo que sanar las heridas emocionales. ¿Por qué sanear? Sanear es una mente nueva. Sanear es una mente nueva. Y tengo que salvar. Por eso el amor, la resurrección, la vida trascendente. Y dos minutitos para este último punto. Ya hemos hablado del sufrimiento. Lo que hemos hablado es una Pascua. Una Pascua. Pero nadie sana del sufrimiento si no viene una resurrección. Una resurrección. Y por eso el nombre de resurrección. Muchas veces nosotros le preguntamos a la persona, dígame, ¿dónde está su ser querido? ¿Dónde lo tiene? Y en la chacarilla. ¿Lo dice la gente? No, esto es la chacarilla. Y yo vivo en la chacarilla. Vivía en la chacarita y ahora vivo en la chacarilla. En la chacarita. Dígame, si a mí yo le pregunto a alguien y me dice, ¿lo tengo en la chacarita? ¿Necesito escuchar algo más? No. Ya no necesito más. ¿Qué diagnóstico me está diciendo? Y yo no estoy viviendo a la resurrección de mi ser querido. No hace falta más. No hace falta más. ¿O hace falta escuchar más? Esa persona, si no cambia de estructura espiritual, mentalidad espiritual, inteligencia espiritual, sanará. Pero si yo escucho, yo tengo a mi ser querido aquí en mi corazón. No hace falta que siga más. No siga, está enfermo. Primero, como le tiene a su ser querido, va a tener obstrucción de arterias. Porque como está ahí metido el pobre muerto, cuando pase. ¿Eso qué es? ¿Cómo? Tu ser querido es una cosa. Tú lo posees, tú lo tienes. La persona que dice, lo tengo en mi corazón, no se ha desapegado. Y quien no se ha desapegado, no ama. Y quien no ama bien, sigue sufriendo. Si yo sigo diciendo, y escucho, no, pero mi ser querido va conmigo a todos sitios. ¿Y si no quiere ir? ¿Eh? Pero además, uno lo decimos tan campante. También, si es mío, si es mío, si el muerto es mío, ¿sí o no? Re mío, re contra mío, y tiene que hacer lo que yo quiera. Y miren, si es mío, que hay gente que dice, no llores, porque si lloras, no le dejas descansar. Es decir, que la felicidad del pobre muerto depende de que el otro esté bien. Si usted está toda su vida mal, el muerto esperando en el cielo a que usted esté bien. ¿Lo dice la gente o no? Pero lo peor es que lo dice un cristiano. Lo dice una cristiana. ¿Usted cree que la felicidad de mi ser querido va a depender de que yo esté bien o mal? ¿Qué me está diciendo esto? Que yo, para sanar, tengo que aprender a amar. Nadie sana si no se reestructura en un amor saludable, desapegado, posesivo. Díganme ustedes, es lo mismo que yo escuche por esta oreja, Dios me lo llevó. Que escuche por esta oreja, Dios me lo recibió. ¿Es lo mismo? Si yo escucho, Dios me lo llevó, ¿no sigue usted? No sigue. No siga. Si yo escucho, Dios me lo recibió. ¿Es lo mismo? Una persona que no tiene una vivencia de la resurrección, vive la resurrección, cree en la resurrección, y anímense ustedes, y cambia tanto que goza de la resurrección de su ser querido, no ha salido del pueblo. Está en su posesión, está en su egoísmo. ¿Sí? Cuando yo hago los despidos de cadáver, y son todos días, porque tenemos dos casas mortuorias donde estamos, todos. Yo les digo, aquí estamos, hermanas y hermanos, para decir adiós. ¿Y qué es decir adiós? No es decir hasta nunca, no es hasta jamás, no es hasta siempre. Es decir que adiós, con Dios, para Dios, feliz en Dios. Díganme, ¿llegar a esto es todo un camino? ¿Es todo un proceso? ¿Y quién cambia en ese tiempo, el muerto o nosotros? Y los últimos dos minutos. En un principio, uno tiende a guardar las cosas de quien se murió, porque como que guardando sus cosas, lo tengo, ¿no? Yo recuerdo cuando murió, Noel nos avisó a los nueve. Y poquito antes se cortó la coleta. Y yo dije, guardo la coleta, la cola. Pero la vieja, que las mujeres nos dicen, entero. Y dice, ¿dónde está la coleta? Y la hizo quemar. Mi madre, le tocó la guerra civil, no puedo ir al colegio, a la escuela. La hizo quemar. Ella ya no se levantaba. Y me dijo esto. Para que cuando yo me muera, no confundas el pelo de tu madre con tu madre. Hijo, yo no soy mis cosas. Yo no soy mis cosas. No te confundas. ¿Era sabia la vieja? ¿No sabía leer y escribir? ¿Pero tenía experiencia de resurrección? ¿Me estaba educando? Y ella me lo dijo a mí, a cada uno de los hijos, en un duelo anticipado. ¿Me hizo sufrir? Sí, pero ¿fue un sufrimiento sano? Otra cosa es que después yo hice otro proceso. Muy bien, la resurrección es una experiencia humana, psicológica y espiritual. Y ya termino. No sé si hay. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Aquí ven ustedes mi último libro que salió el viernes. Pero no aquí en Bolivia. La Pasión de Cristo, 151 preguntas y respuestas. Y miren estas frasecitas. Dios Padre tuvo un hijo ¿Se lo matamos los hombres? ¿Dios hizo el duelo? ¿Sí o no? ¿Dios habla lo que es el sufrimiento por la muerte de un hijo? ¿Se lo matamos delante de su madre? Jesús no se abandonó, falta el acento, no se abandonó en el sufrimiento. ¿Cuál es la actitud que estamos tentados? Abandonarnos, ¿es así? ¿Sí? Hasta físicamente, abandonar, no quererme, bajo autoestima. Jesús no se abandonó, Jesús no abandonó a los demás en su sufrimiento. Cuando nosotros sufrimos mucho, en el fondo abandonamos a los demás, ¿es así o no? Los abandonamos, no nos interesa.